Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Papa caliente, la que tienen en las manos los ayuntamientos con la vivienda vacacional. A pesar de que, en cierta forma, las administraciones locales son las que deben dictar las normas de esta modalidad, porque cada uno tiene características diferentes. Tejeda no es lo mismo que San Bartolomé, Tirajana o Mogán. Hay que reconocer que la competencia no debe ni puede ser absoluta. En materia de sanciones, por ejemplo, los ayuntamientos no tienen recursos para controlar esta situación, máxime si ahora se pretende aumentar el cupo del 10 al 20%. Eso sí, presentando un estudio de capacidad que elude el colapso de los servicios, si no se colapsan los servicios básicos. Esta evaluación debe dejar de manifiesto que el incremento porcentual no afecta a la calidad de vida de los residentes ni a la absorción de recursos necesarios para la convivencia. La vivienda vacacional se ha intensificado en los últimos años. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, muchos propietarios han decidido traspasar su vivienda del alquiler residencial al vacacional. Y esto supone despojar de recurso habitacional tradicional a las personas. Menos alquileres de larga temporada, más demanda. Y la demanda, como sabes, estimula el precio. Supone un impacto directo y trascendente al proyecto de vida de las personas que buscan una vivienda, una casa donde desarrollarla. La vivienda vacacional nació con la revolución tecnológica. Aquí se estableció la llamada economía colaborativa, que es cierto que, bien estructurada, sí podría desarrollar el juego de suma cero. No obstante, encontrar este equilibrio económico cuando hay varios jugadores que todos ganen, digamos que es una tarea ingrata o casi imposible, porque siempre va a dejar a participantes fuera de juego. Una actividad que impacta en la economía, en la sociedad, en el medio ambiente, no puede ni debe estar regulada por un texto bien queda, digamos. Por lo tanto, el alquiler vacacional es una actividad llamada suma no nula. Todos no ganan. Siempre tiene que haber alguien que pierde. La pregunta es, ¿quién? Como sabes, esto es Herrera en COPE, te acompañamos hasta las 12 del día con Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla un día más encantado de la vida Javier Benítez. La verdad es que ayer lo pasamos realmente bien en la gala de los números uno de Cadena 100 en el Teatro Pérez Galdós, ¿no? Fue una velada inolvidable. Vimos cómo todos los artistas premiados derrocharon capacidad sobre el escenario del teatro. Los más animados, efecto pasillo, pero sin duda el más esperado fue Pablo López. Tío con una altura enorme cuando se sienta al piano.
Vete de mi casa, tú no eres mi amigo.
Pablo López tocando el piano es sentimiento, es talento. Y hoy, como tema del día, pues sin lugar a dudas el que le dio la merecida fama en el panorama musical, El Patio.
Me aburro, el patio está vacío y suenan las sirenas. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando.
Es una canción introspectiva, ¿no? Que tiene muchos y diferentes significados, aunque él siempre ha dicho que supone el duro y difícil tránsito de la infancia a la madurez.
Solo quiero que se acabe.
Es una canción que habla de pérdida, de soledad, de la búsqueda de la identidad, el patio como metáfora, incluso del maltrato intrafamiliar. Canción multiorgánica con muchos matices e incluso con tradiciones, pero sin lugar a dudas una maravilla.
No soy más que un niño con los pies descalzos. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo.
Son las 10 minutos. Venga, vamos al tiempo. Hay cositas que contar, ¿eh? Se vienen cositas. Se viene calor. Se viene mucho calor. Vuelve la calima, vuelve el bochorno. Volvemos a estar otra vez en alerta por incendio forestal, finalizando el mes de noviembre. Al fin y al cabo, esto es lo que hay, ¿no? Durante los próximos días, los termómetros alcanzarán los 30 grados. Será en el noroeste, en la aldea, pues pisarán esta temperatura. En Agaete, 29. También en Mogán, en Tejeda, algo más suave, pero bueno, suave, en torno a los 28. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos 22 grados, llegaremos a los 26. El viento será moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de la vivienda vacacional.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. Te esperamos.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Adelántate al Black Friday. En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vida cambiado. Desde que te conocí.
Bueno, pues problemática, ya te digo, difícil de solucionar, porque como comentaba en la introducción, pues digamos que hay diferentes jugadores y no puedes dejar satisfecho a todos, ¿no? No es todo un juego de suma cero, ni mucho menos, que bueno, pues digamos darle beneficio a uno, pues se equilibra con la actuación de otros. No, aquí en el alquiler vacacional siempre hay alguien que pierde. Por eso me preguntaba, ¿quién es el que pierde? Por regla general, los que pierden son los de siempre, son los vecinos, ¿no? Mira, en Las Palmas de Gran Canaria es cierto que hay un problema con la vivienda vacacional. siento que hay un problema con los alquileres. Hemos hablado en varias ocasiones con el concejal de turismo, con Pedro Quevedo, y nos ha reflejado esta realidad. Hay barrios que están ya tensionados, ¿no? Guanarteme es uno de ellos, La Isleta también es otro. ¿Qué pasa? Que hay una herramienta del gobierno de Canarias que es declarar la zona tensionada. Eso lo tiene que pedir el ayuntamiento. El ayuntamiento es cierto que tiene un acuerdo plenario para solicitarlo, pero de manera formal no se ha ido a la consejería a decir, oiga, que queremos que se declare zona tensionada este y este barrio. Insisto, uno de ellos es La Isleta. Vamos a saludar a Félix Alonso, él es el portavoz de Foro La Isleta. Hola Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. El tema vacacional, el problema grave para el barrio son para la gente joven. La gente joven que se independiza de la familia y lógicamente quiere seguir viviendo en el barrio, uh-huh, y no consigue una vivienda por menos de 700, 800 euros de alquiler.
Claro.
Ese es el problema. Está produciendo, pues claro, que toda esta gente, todos estos jóvenes, o sigan viviendo con sus padres o busquen otro sitio lejos del barrio.
Claro, se está echando a los jóvenes, ¿no?, del barrio de La Isleta.
Sí, exactamente. Buscan otro espacio y a veces a tomar aceite o sea, bastante lejos del barrio.
Por lo tanto, Félix, hay un asunto que sí quería poner sobre la mesa, pero que parece que es bastante claro, que no se puede llevar a cabo en estos barrios que están tensionados, ¿no? Y es dotar, aparte del 10% que ya contempla la ley, un 10% adicional, eso sí, si no hay sobrecarga en el consumo de recursos de primera necesidad. Claro, ustedes consideran que ni siquiera el 10%, ¿no? Ampliarlo a 20 sería una locura, por lo tanto, ahí en La Isleta.
Eso, por supuesto. Ahora mismo, independientemente ya de vacacionar o no vacacionar, por ejemplo, La Isleta, en la calle principal, Juan Rejón, se está construyendo, pues me parece que son casi cuatro grandes hoteles. Hmm. Y va a haber una densidad de hoteles y de importante, y no solamente hoteles, sino edificios que van a ser vivienda vacacional. Teniendo en cuenta el problema que tenemos de movilidad, ahora con la Metroguagua ha habido verdaderos problemas, pues la verdad es que, no sé, con esta densidad poblacional que se está produciendo en La Isleta, pues va a haber bastantes problemas de movimiento de entrada y salida del barrio.
Félix, ¿tú crees que está masificada La Isleta ahora mismo?
Está masificada. Se calcula que es una zona donde la densidad demográfica es, vamos, una de las más altas de Europa en este momento. Y hay que tener en cuenta que aquí, pues aparte de los vecinos, que viene a sumar unos 24.000 habitantes, están los trabajadores portuarios, están los militares, están los que trabajan en el Sebadal. Es decir, la población aumenta, calcula otros 1.000 o 2.000 más. Y luego, por otro lado, los turistas, efectivamente, ¿no? Es una densidad poblacional que se está notando. Y para colmo, sin embargo, la salida y entrada del barrio, pues son bastante dificultosas.
Sin embargo, en La Isleta sí es cierto que hay muchas viviendas que están abandonadas, ¿no? ¿Eso no se podría dar un uso a alquiler vacacional, por ejemplo, te pregunto, ¿eh? O, no sé, actividad extrahotelera, por ejemplo?
Las viviendas que están abandonadas, hay un estudio que hizo un periodista del barrio de vivienda, o sea, de casas vacías, y es enorme, muchísima. ¿Cuál es la razón? Probablemente sean de herencias familiares que están ahí pendientes de litigio, pendientes de cómo se... Hay personas que pues se fueron a América y no han vuelto. Es decir, hay un conjunto, pero aún así, en la calle principal, que puede ser Juan Rejón o sobre todo La Naval, muchos negocios pues están cerrados, porque claro, muchos están bastante cerrados. Claro. No tiene nada que ver con la época dorada de Puerto Franco en la isleta.
Claro, por eso te pregunto, ¿qué es mejor, ver una casa totalmente derruida, vieja, abandonada, o ver ahí, no sé, un hotel, hotel urbano, o incluso pues un establecimiento extrahotelero?
Sí, lo importante sería, desde luego, aquellas casas terreras, aquellas casas que tienen una fachada propia de la época de hace 100 años, conservarlas. Ahora mismo acaban de tirar un edificio en la calle Ferrera que tenía más de 100 y pico años y era un sitio precioso y nada, y no se respeta su fachada. Y la verdad es que es una pena, porque eso hace que vaya perdiendo identidad el barrio, ¿no?
Ya. Ya para acabar, hablas de las conexiones. ¿Cómo ves tú que ya por fin guaguas municipales pueda circular por ese corredor de Eduardo Benot en dirección al parque?
Y me parece un poco caos, porque vas en una dirección, luego hay coches que entran por no me acuerdo qué calle, y luego entra de nuevo por Gran Canaria. Hay un paso de bicicleta que de repente termina a mitad de la calle. Entonces, yo creo que hay un poco lío. Teóricamente, si no hubiese esos problemas, a lo mejor de haber dejado la carretera solo para Metro Guagua y llenar de verde todo, hubiese quedado bien. Pero el problema es que es el que al cerrar para el tráfico el otro, pues está produciendo más atascos en el barrio. Más atascos.
Félix Alonso, portavoz de Foro La Isleta, gracias por atendernos, buen día.
Vale, saludos.
¿Cuál es la posición de los extrahoteleros en cuanto a la posibilidad de ampliar el cupo del 10% actual al 20% y dedicarlo a la vivienda vacacional? Eso sí, si no consume mucho más recursos, ¿no? Pues se lo vamos a preguntar precisamente a su presidente, vicepresidente de la FED, presidente de los extrahoteleros en la provincia de Las Palmas, Fernando Stani. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buena noticia, mala noticia, ¿cómo lo ves?
Bueno, a nosotros realmente lo que es el sector extrahotelero en zonas turísticas nos afecta poco esta medida. Es decir, la medida a la que ha llegado los ayuntamientos con el gobierno es a que si se demuestra que realmente no se vulneran los límites de sostenibilidad, es decir, las instalaciones que hay para la gente residente y todo esto, se puede incrementar el porcentaje sobre el total, pero eso no implica que se pueda hacer ni en zonas, ni en parcelas donde ya hay establecimientos turísticos ni en apartamentos, con lo cual no entra en conflicto con la actual oferta extrahotelera de toda la vida, ¿no? Nosotros la vivienda vacacional es una cosa que entendemos que es necesaria y está bien que se difunda siempre que no se contraponga con los intereses de por ejemplo de los residentes, ¿no? Entonces, si los residentes mantienen su calidad de vida y hay capacidad para que haya vivienda vacacional, pues perfecto.
Claro, pero te pregunto, edificio de apartamento, edificio de vivienda vacacional, tienen consideraciones diferentes, pero no es lo mismo, no es igual.
Sí. No, los edificios enteros de vivienda vacacional desaparecen con la nueva ley. Uh-huh. Los obligan a transformarse precisamente en edificios de apartamentos o en hoteles. Y entonces tienen que tramitar con los ayuntamientos el paso de esas parcelas a suelo turístico y convertirse en... O sea, ya lo que no va a haber cuando se ponga la ley en marcha son edificios completos de vivienda vacacional. Porque el gobierno entiende que son para hoteles, precisamente, que es una forma de montar un hotel con menos empleo, para entendernos.
Sí, sí, porque, por ejemplo, y con menos dotaciones incluso, ¿no? Y con menos servicios,
sí, claro.
Y con menos...
Con menos obligaciones.
Menos obligaciones, menos exigencias. ¿Eso estaba pasando ahora mismo? ¿Hay casos concretos incluso donde sucede esto?
Bueno, yo creo que todos sabemos que se han montado en la ciudad de Las Palmas y en algunos sitios de turismo edificios enteros que se vendían que eran vivienda vacacional, pero es que eran así porque realmente la ley lo permitía hasta ahora. Entonces hay empresas que viendo que las opciones diferentes que tenían para ampliar su planta alojativa optaron por una fórmula que era tan legal como cualquier otra, ¿no? Entonces realmente se estaban acogiendo a lo que sí se podía hacer hasta ahora. Lo que pasa es que ahora se han dado cuenta de que esta circunstancia, pues eso, generaba una serie de establecimientos que quizás no cumplían lo que se pretendía cuando se genera un establecimiento que se dedica completo a un sistema alojativo.
Y ya para acabar, Fernando, ¿ves tú una fácil o difícil, digamos, armonización entre la vivienda vacacional, el alquiler tradicional y los vecinos? Lo que nos estaba diciendo Félix Alonso, que tú lo escuchabas de fondo.
Sí, vamos a ver, eso es un problema, vamos, así como en las ciudades se está dando el problema de que se está turistificando, para entendernos, es decir, en zonas residenciales están surgiendo establecimientos turísticos, ¿no?, que sea en un piso en la puerta cuarto A, pues eso genera conflictos puede generar conflictos y según los clientes que acudan y según el uso que tengan las viviendas, ¿no? Es comprensible que los residentes en ese edificio puedan sentirse molestos. Por otra parte, también es una forma de expandir los ingresos del turismo a zonas donde antes no llegaba, ¿no? Me estoy refiriendo ya no a la zona de, por ejemplo, de la ciudad, ¿no?, sino a las zonas de medianías y del campo, ¿no? Sin embargo, en las zonas turísticas pasa lo contrario. O sea, el alquiler vacacional dentro de un complejo turístico, pues es como, es lo que estamos hablando, es tener diferentes tipos de establecimientos dentro de un mismo establecimiento. O sea, y entonces es una cosa que es inviable, porque eso realmente es como si dentro de un hotel la habitación 1500 es la vivienda de alguien, ¿no? Uh-huh. O sea, no podemos. Entonces, para crear una homogeneidad en el este, en las zonas en el establecimiento, en la imagen, pues en las zonas turísticas, desde un principio esto estaba prohibido ya con la ley anterior, ¿no? O sea, ya, además, porque es que ni siquiera se consideran viviendas los apartamentos turísticos, con lo cual nunca debió de permitirse que se hicieran, y se ha permitido hacerse. Sí.
Fernando Stani, gracias por atendernos. Buen día.
Buenos días. Encantado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Para celebrar la Nochebuena, disfruta de nuestra cena de gala con un menú confeccionado al más mínimo detalle y con música en directo. Nuestro emblemático hotel te espera el 24 de diciembre. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
9x7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
Inmuebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda y con las mejores rebajas. Están en Muebles Capitol.
Esta Navidad en Las Arenas, te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Preguntamos qué está pasando en el seno de la policía local, incluso bomberos, en los cuerpos de emergencia y seguridad de Las Palmas de Gran Canaria, pues para tener que convocar una concentración. Concentración se llama Juntos por la Seguridad Ciudadana. Está previsto el 20 de diciembre a las 9:30 aproximadamente. ¿Y dónde? Pues frente a las oficinas municipales, ahí en el Metropol. ¿Por qué? Es cierto que hemos escuchado en varias ocasiones diferentes portavoces que nos explican los problemas, ¿no? Aumento de la inseguridad, falta de recursos, no se pagan en tiempo y forma las horas extras. Y nos preguntamos, ¿hay algo más detrás? Y para ello saludamos a Fran Melián, portavoz de la Plataforma de Sindicatos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Condicionantes de esta concentración y sobre todo ¿por qué el 20 de diciembre? ¿Por qué ahora y no antes? Fran.
Pues digamos que esta decisión ha sido el resultado de la dejación por parte de la administración de llevar años reivindicando una serie de carencias de diferentes niveles, tanto a nivel material, donde o bien los que están a nuestra disposición están deteriorados o son insuficientes, dejación en el mantenimiento de instalaciones, en la inversión en dichas instalaciones, comunicaciones, formación, etcétera, etcétera, pero sobre todo en lo que es la falta de personal, que influye directamente en el servicio que nosotros podemos ofrecer, la seguridad de los agentes y la demanda que una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria tiene en este tipo de servicios. Por lo tanto, como medida de protesta, sumada ya a la que hace un mes tomó la plataforma después de una asamblea, de no realizar ningún tipo de refuerzo, ya sea en turno ordinario, en eventos y demás, pues está esta concentración para reivindicar un servicio público acorde con las demandas de esta ciudad.
Y además me llama la atención que están representados todos los sindicatos, ¿no? Está la USPB, está CESIF, está Comisiones Obreras, está UGT también, es decir, que todos a una. En esta ocasión sí, ¿no?
Efectivamente, cuando ya vemos que la situación llega a un límite prácticamente sin precedentes, sobre todo en las carencias de personal, decidimos entre los sindicatos reunirnos y unificarnos en una plataforma para a su vez unir al colectivo y darle pues la seriedad que un tema tan delicado como la seguridad ciudadana pues tiene. Y en eso estamos, en esa lucha.
Porque Las Palmas de Gran Canaria ahora, ¿tú consideras que es una ciudad insegura? La percepción nos dice todo lo contrario, ¿no? Y la percepción y los datos también. ¿Pero tú crees que es insegura?
Los datos son, mejor dicho, una parte de esos datos son el comodín que la administración utiliza cada vez que pues tantas asociaciones de vecinos, colectivos vecinales y los propios sindicatos, pues denunciamos esa inseguridad. Ya que si nos vamos a esas estadísticas de las que la administración alardea, las mismas advierten que han aumentado una serie de delitos, digamos, graves o delicados, como son aquellos que se cometen contra la integridad sexual, los robos, tráfico de drogas. Las estadísticas son engañosas porque a la hora de contabilizar esos delitos, pues cuenta lo mismo un hurto de un teléfono que una violación. Entonces, si nos centramos en esos delitos, vemos que esos delitos que son más graves sí han subido. Eso no lo refleja la administración a la hora de mostrar cuál es la situación verdadera de inseguridad. Y nosotros que estamos en la calle, sí que lo vivimos día a día.
¿Ven ustedes o creen ustedes que puede haber un antes y un después de la manifestación del 20 de diciembre?
Esa es la intención. Nuestra intención es que la ciudadanía sepa cuál es la situación ahora mismo de las carencias de personal, que tras esa decisión de no realizar ningún tipo de refuerzo, recordemos que las horas extras son voluntarias y que los componentes de las fuerzas y cuerpos no tenemos derecho a la huelga. Por eso por lo que hemos tomado esta medida, y la consecuencia de esa medida es que ahora sí que saldrá a la luz esas carencias de personal. Por ejemplo, en el reciente incidente que hubo en Franchi Roca, Serra Yerta, con botellazos y demás,
sí,
que tan mediática se ha vuelto, en ese momento había solo una unidad operativa, la dependencia de Santa Catalina. Si por algo destacaba esta policía local, yo mismo lo pude, digamos, disfrutar, porque nosotros al final lo que queremos es ayudar, poder tener los medios para ayudar, era la rapidez y la eficacia que existía en ese tipo de servicios en los que de manera inmediata pues se personaban 5, 6, 7 unidades mínimo. Pues ese día en concreto había una sola. Por lo tanto, la situación solo tiene una tendencia, que es a agravarse si no se le pone remedio.
Ya para acabar, Fran, tenemos un dispositivo de seguridad importante este fin de semana con el Black Friday. Ustedes no van a participar en él, ¿no?
Desde que se tomó la medida hace exactamente un mes de no realizar refuerzos, el seguimiento del colectivo ha sido absoluto. Reflejo de ese hartazgo que hay y de esa sensación de abandono, y en ese listado de ese refuerzo para el Black Friday no se ha apuntado a nadie, pero es que ya pasó este fin de semana con el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, con una carrera que hubo el domingo y con cualquier tipo de refuerzo. Por lo tanto, No sabemos cómo lo están haciendo, pero evidentemente el riesgo está ahí.
Habrá un riesgo alto porque incluso el propio concejal de seguridad, ha dicho que la negativa de los agentes pone en jaque los planes de la concejalía de seguridad.
Sí, nosotros, hasta donde podemos saber y ser testigos, se usan alternativas a esa falta de presencia policial. Hemos podido ver en algunas fiestas populares en las que hay concentraciones multitudinarias cómo se ha recurrido a la vigilancia privada, contratación de vigilancia privada masiva, cuando sabemos que tienen competencias limitadas y nosotros pues tenemos unas exclusivas que no pueden ser llevadas a cabo por otras personas. En algunas carreras han utilizado a voluntarios para realizar cortes de tráfico y tenemos conocimiento también que ante denuncias ciudadanas de puntos inseguros, como es el caso de la parte alta de la estación de San Telmo, la propuesta que al parecer tiene la administración es de vallarlo todo. No sabemos si van a haber vallas suficientes para cada lugar en el que haya esa sensación o hechos que producen inseguridad, se vayan a vallar.
¿Policías por vallas?
Bueno, esperemos que no.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Fran Melian, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.
Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know?
Muchos lo consideran como el agujero del horror. Lo cierto es que las exploraciones arqueológicas recogen que efectivamente en la cima de Ginamar fueron arrojados muchos represaliados durante la guerra civil. Insisto, se han realizado diferentes intervenciones arqueológicas y queremos saber exactamente qué se ha encontrado ahí. Por ahí vamos a saludar al inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. Él es arqueólogo y trabaja además ahí en la cima de Ginamar, ¿no? Javier Velasco. Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Encantado de estar con
para
ustedes.
Para nosotros también es un placer saludarte, Xavi. Oye, cuéntame un poquito, ¿cuál es exactamente el objetivo, ¿no?, el motivo de esta expedición arqueológica ahí en la cima?
Pues mira, el propósito fundamental de esta intervención es acometer por primera vez trabajos de documentación arqueológica del interior de la cima de Ginamar, ¿no? Hasta el momento, pues la recuperación de restos humanos había sido por parte de diferentes personas que por diferentes circunstancias habían descendido al interior de la cima. Y por eso a partir ya del año 2020 nos pusimos en marcha, primero en colaboración con el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y ahora con el desarrollo de esta actuación, nos pusimos como objetivo fundamental tratar de esclarecer la localización precisa de restos humanos en el interior, qué condiciones tendrían y sobre todo ver si estaban acumuladas en una zona o no, si... porque la primera impresión que habíamos tenido es que la presencia de restos humanos en superficie era prácticamente inexistente, con lo cual nos planteamos la posibilidad, como también se había denunciado, de que los restos se habían sacado de forma ilegal, pero bueno, ahora el trabajo ha demostrado que efectivamente que quedan muchos restos que recuperar, restos humanos, pero también restos no humanos asociados a ese contexto de violencia y de represión de los años 36 y 37, sobre todo, del pasado siglo, y que ponen de manifiesto de nuevo, ¿no?, que la cima de Ginamar es una de las fosas comunes posiblemente más importantes que tenemos en Canarias.
Oye, cuando dice la retirada de restos de manera ilegal, ¿exactamente a qué te estás refiriendo? ¿Familia?
Es que había habido...
No, cuéntame, Xavi, sí.
Sí, no, perdona, había habido algunas denuncias en los medios de comunicación de gente que había bajado en los años 70 y había vuelto a bajar pues años después y decía que los restos que se habían visto inicialmente habían desaparecido. Y hoy sabemos que posiblemente no desaparecieron, sino que quedaron sepultados bajo unos 30, 40, hasta 60 centímetros de relleno, de basura, de vertidos, de procesos erosivos que han afectado al interior de las cimas de Inama y que habían ocultado y a la vez protegido también ese tipo de evidencias, ¿no?
¿Han llegado al fondo de la cima o todavía no?
Estamos trabajando, o se ha trabajado sobre todo en la zona más profunda de la cima, es decir, entre unos 80 metros aproximadamente de profundidad. En esa zona pues se realizó un primer sondeo de unos 30 metros cuadrados aproximadamente, que tenía como propósito, como les decía, ver si debajo de la cantidad de vertidos que hay en el interior de la cima se conservaban esos restos humanos.
Y lo han encontrado.
Bajamos, ¿no? Finalmente han aparecido. Es cierto que por los indicios que tenemos hasta el momento, es probable que los restos humanos estuvieran a una cota más elevada, es decir, en la zona final de la cima de Inámar es un talud de unos 20 metros, 25 metros de longitud, que posiblemente los cuerpos de las personas asesinadas cayeron en la zona media de ese talud y que a medida que se producía el proceso de descomposición, los restos humanos y los restos de indumentaria personal fueron cayendo hacia el fondo de la cima, ¿no? Con lo cual lo que nos encontramos son huesos dispersos. Y es decir, no tenemos, para que nos hagamos una idea, no tenemos un esqueleto completo, sino tenemos pues diferentes porciones del esqueleto de diferentes personas repartidas por una zona relativamente amplia, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que tienen muy buenas condiciones de conservación, que nos marcan un nivel donde están asociados restos humanos, algunos de los cuales presentan signos evidentes de muerte violenta, como un disparo en el cráneo. Y además se recuperan junto a ellos otros elementos que nos sitúan también en un contexto temporal concreto. Sobre todo una moneda y restos de munición detonada, tanto de arma larga como de arma corta, que ahora empieza el trabajo de restauración y de limpieza, que muy posiblemente nos dé no solamente la fábrica donde fueron elaboradas esta munición, sino también el año, ¿no?
Ustedes han encontrado un parietal con orificio de bala, munición de arma corta, justo lo que nos estabas contando. Uh-huh. Entiendo que es el descubrimiento más clarividente, ¿no?, de todos los que han encontrado ahí.
Claro, y lo ideal es no solamente el hallazgo de esos materiales, que ya de por sí son muy elocuentes y muy ilustrativos de esa situación, de ese contexto de violencia, sino que se documentan arqueológicamente, es decir, mediante un procedimiento reconocido como método científico de trabajo, de recuperación de información. Podemos certificar que los restos humanos con signos de violencia, la munición y otro tipo de materiales que aparecen asociados a inventario personal, como les decía, forman parte de un mismo contexto arqueológico que nos permite decir que todos están relacionados entre sí, ¿no? Y eso es un paso importante en cualquier fosa común, pero que en el caso de las cimas Inámar todavía no lo habíamos tenido, solamente teníamos información dispersa, información de material que había sido recogido sin tener en cuenta su contexto. Entonces ahora es cierto que por vez primera se da una certificación arqueológica a una realidad histórica que conocíamos a través de otros medios.
A través de las técnicas forenses de hoy en día, ¿se puede determinar la identidad de una persona con los restos óseos que han encontrado ahí en la cima?
Sí, por suerte tenemos muy buenas condiciones de conservación de esos materiales óseos. Tenemos buenos laboratorios ya con personal especializado en este tipo de trabajo, y de hecho los materiales que fueron recuperados en los años 70 y que están en el Museo Canario procedente de las cimas Inámar ya se han estudiado genéticamente, está el ADN recuperado. Lo que falta es que no se ha identificado a ninguno de ellos porque faltan familiares, claro. Es decir, familiares vivos que aporten su ADN que nos ayuden a la identificación de las personas que fueron asesinadas en la cima de Inama, y es posiblemente uno de los mayores retos que tengamos, porque es muy probable, con tantos años de desmemoria, que haya personas que no sepan ni siquiera que pueden tener un familiar represaliado en la cima de Inama.
Claro, si lo sabe o tiene la sospecha, yo creo que sería interesante, ¿no?, que acudiera a la sección de patrimonio histórico del Cabildo de Gran Canaria para hacer esas pruebas, ¿no?
Vale, por lo menos sí, que se ponga en contacto con nosotros, porque claro, ahora hemos estado trabajando en el campo, en el interior de la cima de Inama. Ahora viene la segunda fase, que es la fase del estudio de todos esos materiales. En paralelo, pues queremos entrar en contacto con el laboratorio de genética forense, que se ha ofrecido, como siempre, sin ningún tipo de condición previa para abordar este tipo de estudio, ¿no? El equipo del doctor Pestano. Y desde este punto de vista, pues ahora queda esa parte del trabajo y animar a todas aquellas personas que crean que tienen que pueden tener una persona desaparecida en este contexto de represión franquista, que se pongan en contacto con nosotros, que vamos a iniciar esos contactos también para saber si vamos a poder organizar esa información.
Pues dicho queda. ¿Algo más, Javier?
No, decía que lo que es importante y creemos que es un buen momento para hacerlo es que se ponga en marcha ya el banco de ADN de personas represaliadas en Gran Canaria o en el conjunto de Canarias, porque es una competencia que tiene el gobierno de Canarias, para esa forma evitar que tenga que ser iniciativas personales o de colectivos las que lleven a cabo este trabajo.
Pues sí, interesante petición. Xavi Velasco, siempre un placer. Gracias por atender a la COPE un día más. Un buen día.
Igualmente, encantado de estar con ustedes. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. Te esperamos.
¡Adelántate al Black Friday! En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento, más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quedan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Nos damos un saltito a Valsequillo, donde ya te digo, las aguas empiezan a bajar más que revueltas. Y tú te preguntarás por qué. Pues porque la concejala de festejos y cultura, concejala de gobierno de ASBA, ha decidido dejar el equipo municipal, el grupo municipal, y el gobierno en sí, pasar a la sección de no adscrita. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se queda en minoría ASBA. Paco Ata se queda en minoría. ¿Y a partir de ahora qué? Pues o hay moción de censura, posible que la haya, complicada, muy difícil, o sigue gobernando en minoría y tendrá que aprobar unos presupuestos, ¿no? Bueno, se pueden prorrogar, ya saben, los municipios normalmente prorrogan presupuestos y se acabó, ¿no? Lo hace el gobierno de España, imagínate, ¿no? Los municipios, hemos visto mandatos de 4 años con presupuestos prorrogados cada año, trabajando con los del gobierno anterior, incluso el último año de mandato. Bueno, vamos a saludar a esta hora de la mañana, porque hemos intentado hablar con el alcalde, no da declaraciones, con también la concejala saliente tampoco, pues vamos a conocer cómo impacta esto, sobre todo al día a día del municipio, con Juan Carlos Ata, el portavoz de la oposición, Asamblea Valsequillera. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Un saludo para toda la audiencia de Cope Canarias.
Oye, gracias a ti por atendernos. ¿Cómo valoras este salto al grupo de los no adscritos de la concejala, de Lucía Melián?
Pues mira, yo creo que la valoración obviamente la tienen que hacer tanto su grupo, en este caso el alcalde, como ella en primera persona. Creo que es a quien les toca y quien les corresponde hacer una valoración sobre el porqué de este paso y lo que significa. Yo lo único que te puedo decir es que yo a Lucía Melián la conozco personalmente, sé que es una mujer preparada, una mujer formada, una mujer con principios, con una ideología clara y que tiene una trayectoria intachable. Es lo que te puedo decir y que entiendo que este paso no ha tenido que ser fácil porque la conozco personalmente. Entonces, bueno, pues tiene todo mi respeto y a partir de ahí será ella la que, cuando lo crea oportuno, si así lo entiende, tendrá que hacer una valoración de los motivos.
¿Crees tú que esto puede tener algún tipo de impacto en el gobierno municipal, en el día a día o no?
Pues mira, no lo sé, porque en teoría no sé cuál es la actitud que va a adoptar el gobierno a partir de ahora. Teóricamente, al estar en minoría, pues lo que se presupone es que debe tener una actitud más dialogante, de buscar consensos y acuerdos con la oposición, cosa que hasta ahora no ha tenido en la medida, por lo menos, que a nosotros nos gustaría. Entiendo que ese debe ser el camino que debe seguir adelante un grupo de gobierno que ha pasado a tener mayoría a quedarse ahora en una situación de minoría en el Pleno. Entiendo que ese es el camino que debe seguir, buscar consenso, buscar diálogo y escuchar más a la oposición.
¿Te lo esperabas, Juan Carlos? ¿Te esperabas ese salto?
Pues mira, algo se escuchaba, pero no teníamos una confirmación de que esto podía producirse o no. Sabes que en los pueblos se habla mucho, se escuchan muchos rumores, pero al final de lo que se trata es de hacer caso y de actuar en función de las noticias reales que se producen. Entonces, bueno, se escuchaban muchas cosas, pero al final nosotros siempre nos guiamos por noticias confirmadas. Ahora tenemos esta situación y vamos a ver cómo evoluciona.
¿Ves tú una posible moción de censura? Tú incluso liderarías, es muy complicado, pero una moción de censura para conseguir esa mayoría, los 7 concejales.
A día de hoy, con la LOREG, con el artículo 197 de la LOREG, no es posible una moción de censura, porque lo imposibilita al ser Lucía miembro o ex miembro del grupo municipal ASBA, que pertenece al alcalde. Entonces, la ley electoral, en este caso, como digo, a través del artículo 197, es muy clara al respecto y no permite que en esta situación, con esos números, se pueda dar una moción de censura. Tendría que haber otro concejal más. Tendría que ser 8, esa mayoría reforzada que recoge el artículo 197 de la LOREG. Por lo tanto, no es posible esa vía que plantea.
¿Crees tú que la salida, ya para acabar, de Lucía puede ser por falta de diálogo, del entendimiento con decisiones que ha tomado el alcalde, con Paco Bata?
Pues Javier, siento no poder ampliar mucho más la información en ese sentido, porque creo que esa valoración a quien les toca hacerla es a ella, ¿no? Ella tendrá que explicar, como digo, si lo cree oportuno en su momento, el por qué ha dejado su condición anterior y ha pasado al grupo de...
Lo que está claro es que hay una crisis de gobierno.
Sí. Sí, eso obviamente hay una crisis de gobierno porque han pasado de tener minoría, de tener mayoría a estar ahora en una situación de minoría, y es una cuestión que tendrían que valorar ellos. Nosotros vamos a seguir trabajando porque nosotros somos y representamos el cambio en Valsequillo, y nosotros lo que vamos a hacer es seguir trabajando, seguir creciendo, porque cada día es más el respaldo que tenemos en nuestro municipio. En las últimas elecciones no solo crecimos en votos, sino crecimos en representación, y nosotros vamos a seguir trabajando para hacer el cambio en Valsequillo, y en esa línea, de esa línea no nos va a mover nada ni nadie. Entonces, cada uno, cada actor político en Valsequillo tendrá que hacer la valoración de lo que significa este movimiento, sobre todo aquellos que han protagonizado esta situación, pero nosotros tenemos un camino muy claro, muy bien definido, y vamos a seguir trabajando en la línea en la que estamos actualmente para formar parte del gobierno en 2027, y ese es el camino que tenemos trazado, y no nos queremos desviar de él.
Juan Carlos Ata, gracias por atender a los micrófonos de
Gracias
la a
ti, buen día, Javier.
Buen día. Estamos en medio de la semana, ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Nos queda otra por delante, estará ocupada por la tertulia RPT, la tertulia de la Asociación de Vecinos, donde tenemos mucha tela que cortar, sobre todo aquí en el Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria, con esa decisión de modificar la ubicación del carnaval capitalino, del Estadio Insular, hacia el Parque de Santa Catalina, pero también hablaremos de otros temas relacionados con la actualidad, que no tienen por qué estar vinculados al Ayuntamiento capitalino, ni mucho menos. Después vamos a hablar con Luis Cabrera, que nos va a traer una de sus historias, ¿verdad?, de Canarias. Y después vamos a hablar de la publicación de un libro. No te digo más, es muy interesante la conversación que vamos a tener con su autora, que ya te digo que se llama Nidia Jiménez. Y estamos también pendientes de conocer el rival de la Unión Deportiva Las Palmas, porque ya sabes que a las 12 se celebra el sorteo de la Copa del Rey. Se saben los bombos, más o menos quién puede tocar, pero el rival todavía no, pero bueno, se sabrá en unas horas. Si se conoce antes de que finalice el programa, pues por aquí pasará Juanfran y nos dirá. Pues nada, minuto y medio para las 11 de la mañana. En breve escuchamos el boletín informativo, pero no se vayan, que aún hay más. Something.